Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga es la tercera provincia española con mayor bajada del paro en el mes de julio. Han salido de las listas del desempleo 1.500 personas. Muy buenas tardes, es miércoles 2 de agosto. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. En esa bajada ha sido clave el turismo, el sector servicios, en el que ha encontrado trabajo, por ejemplo, Neyama. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Quién es Neyama?
Pues es una joven que tiene 24 años, dos hijos y muchas ganas de trabajar. Llegó a España por primera vez hace 9 años y regresó por segunda vez hace solo unos meses, el pasado noviembre. Quería trabajar y necesitaba trabajar, pero estuvo varios meses echando currículum sin suerte. Una suerte que cambió cuando llamó a la puerta de Naim, una asociación que, entre otras cosas, se dedica a la mediación y a la orientación laboral para que personas como ella, como Neyama, encuentren ese deseado empleo.
Neyama, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, Neyama, pero prefieres que te llamen Nieves, por facilitar un poquito las cosas, ¿no?
Sí, porque mi nombre es un poquito complicado para la gente de acá.
Ajá. Bueno, Nieves, decíamos que comenzaste a buscar trabajo, que no había suerte, que no era fácil. ¿Cómo fueron esos meses buscando una oportunidad aquí en Málaga, una oportunidad que no llegaba?
Pues yo llegué en noviembre. En lo enero he iniciado a echar currículum por todo el centro de Málaga, en los barrios, por todos lados. Y la gente, como escuchaba que tengo dos hijos, uno menor de 1 año, no me tomaban muy en serio. Y llegué en un punto que escuché del Naim, me mandaron y yo me fui un día con sol, desesperadamente encontrar trabajo con un papel en mano, un currículo que para mí valía algo, pero no era tan bueno. Entré, estaba un señor que se llama Manuel. De verdad, le reingresaron toda mi vida, que me ayudó, me tomaron muy serio, me he dado la cita en 2 o 3 días por ahí. Me fui, Beatriz, la señora que me ayudó del Naim. Muchas gracias, Beatriz, de verdad, sé que me está escuchando. Y me ayudaron del Naim, me hicieron un currículum por bueno y me llamaron en 1 o 2 semanas para hacer 2 entrevistas. Y la segunda está en la Muelle 1 en Puerto, que ahora mismo estoy trabajando en una coctelería, un bar de cócteles, que me encuentro muy bien, de verdad, en mi rollo, camarera, lo que yo estaba buscando, que le expliqué a Beatriz y ella me ayudó en esto.
Porque, Nieves, en ese currículum, en ese papel que tú tenías con el que te fuiste a esta asociación, a Naim, en ese papel, ¿qué decía tu experiencia? Tienes 24 años, ¿tu experiencia cuál era?
Pues yo de verdad tenía 24 años y mi papel está escrito. Yo cuando llegué acá en España no tenía todavía 18 años, pero en la zona que estaba, después de escuela me fui a trabajar en los bares echando 2, 3 horitas, ayudante de cocina, ayudante de camarera, o también lo tenía como limpieza de pisos de vacaciones con una empresa que trabajé, y yo lo escribí en modo mío, pero para mí era algo, y no estaba bien hecho como me lo hizo Beatriz.
Claro,
yo
un tenía currículum, había que trasladar esa información a un currículum más oficial, ¿no? Hablas Nieves, maravillosamente de Beatriz, te refieres a Beatriz Vidales. Ella es una de las trabajadoras del área de orientación y empleo de esa asociación de la que hablamos, de Naim. Es orientadora desde hace ya 25 años. Supongo que tiene historias para contar a millones. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Supongo que cuando escuchas hablar a una persona así, ¿no? Desde Manuel, esa persona que lo atiende la primera vez, o a ti, escuchas a Nieves hablar tan agradecida, te tienes que emocionar, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy muy emocionada. Hola, Nieves, guapa.
Hola, Beatriz, buenas.
Estoy muy emocionada porque para mí es que es mi trabajo, pero cuando... O sea, que yo no siento que me tengan que agradecer nada. Yo simplemente actúo con las personas que buscan empleo como me gustaría que actuaran conmigo. Y entonces es muy reconfortante cuando ves que tu actuación, tu acompañamiento en ese proceso de búsqueda consigue cambiar la vida de las personas, pues al final pones muy en valor tu trabajo.
En la asociación, Beatriz, ayudáis a personas como Neyama, como Nieves. ¿Cómo se trabaja con una persona que llama a la puerta diciendo, oye, quiero trabajar, necesito trabajar? ¿Eso por dónde se empieza?
Pues se empieza por sentar a la persona, mirarla al ojo y hacerle una entrevista para conocerla mejor. Que esa persona al final eso te va transmitiendo pues sus necesidades, las barreras con las que se encuentra, sus potencialidades, sus capacidades, sus conocimientos. Al final acaba haciendo una entrevista de diagnóstico, de empleabilidad, para ver si esa persona se ajusta a los requerimientos del mercado. Y a partir de ahí pues vamos trabajando con un compromiso mutuo adquirido, tanto por parte de la orientadora como por parte de la persona que busca empleo, porque el proceso de búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo. Usted tiene que implicarse, tiene que comprometerse. Y al final, bueno, pues tú lo único que le vas dando es, le vas quitando, ayudándole a quitar las piedras del camino que se va encontrando, pues como en el caso de Nieve, pues para que conozca el mercado laboral de Málaga, para que sepa dónde hay oportunidades, cómo se ajusta su currículum, darle otra visibilidad a su currículum, que al final el currículum es lo primero que ven. Entonces, muchas veces no le dan importancia a las personas que buscan trabajo, pero al final es su carta de presentación, es el escaparate.
Beatriz, por tu experiencia de 25 años como orientadora laboral, ¿cuál es el principal inconveniente que se encuentran los usuarios a la hora de encontrar un empleo? No sé si una escasa formación, poca experiencia, no saber incluso manejar las nuevas tecnologías. Por lo que tú ves en tu día a día, ¿cuáles son esos mayores inconvenientes?
Por mi experiencia, una traba importante es, sobre todo en los últimos años, es no manejar las competencias digitales, porque al final eso te frena el poder ver oportunidades de trabajo, postularte en ofertas de empleo, confeccionar tu currículum de manera visible y adecuada, incluso las entrevistas. Vimos como en la pandemia se ha digitalizado todo e incluso las entrevistas siguen manteniéndolas por Skype. Entonces, la persona que no maneje eso se encuentra fuera del mercado laboral y en los servicios de orientación intentamos eso, paliar esas dificultades y darles las herramientas para que ellos puedan buscar empleo.
La asociación Naim tiene su sede en Palma, Palmilla, atiende sobre todo a personas de colectivos vulnerables, personas pues sin formación o sin experiencia, personas de otros países, dificultad también en el idioma, que eso es otra limitación. Estáis abierto, entiendo, que a todo tipo de perfiles. Beatriz, hoy en día, hoy hemos conocido los datos del paro, hoy en día una persona que esté desde hace años en las listas del desempleo, ¿puede de verdad tener esperanza de que puede llegar a tener un trabajo si se esfuerza, si se recicla, si se deja asesorar por expertos como tú? ¿Hay esperanza para todos?
Sí, hombre, la situación es complicada, pero la expectativa y la esperanza, como tú dices, existe. Es decir, a veces la persona pues se encuentra en un nivel de desesperación, sobre todo personas paradas de larga duración, que no saben salir de ese bucle de hecho currículum, no me llaman, tiene la sensación de que el esfuerzo que emplea no tiene esa recompensa. Y basta con que venga muchas veces, que no hacemos milagros, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que a veces la dificultad, aparte de las propias dificultades que ya tiene el mercado de trabajo por sí, a veces radica en que no manejamos bien estas herramientas, esta información. Y desde aquí pues se le va orientando, se le va, digamos, dando una luz al final del camino para que la persona pues pueda un poco clarificar su objetivo profesional. A veces incluso eso, la persona dice, yo quiero trabajar en lo que sea, y echa oferta en lo que sea. Entonces al final no es dar palos de ciego, no es echar currículum en todas partes, porque al final es lo que hablamos, está echando oferta, te está postulando en oferta donde no cumplen los requisitos, el mercado, bueno, claro, te rechazan, y ese rechazo al final genera una merma en tu autoestima,
claro,
en tu autoconfianza.
Te limita, ya te desespera.
Claro, uh-huh. Y ya bajas, ya no haces búsqueda de empleo porque consideras que no sirve para nada.
Bueno,
entonces, el acudir a un servicio de orientación puede ayudarte.
Naim, para el oyente que nos pueda estar escuchando y que le pueda interesar ese asesoramiento, esa ayuda. Naim ayudó a Nieves. Nieves, entiendo que tu vida, con ese trabajo que te ayudaron a encontrar, estás encantada, tu vida ha cambiado, ¿no?
Mi vida ha cambiado, hombre, porque es lo mejor que me podía pasar ayudándome entre ellos, que gracias a Alejandro, que me mandó a la entrevista con mi encargado, y de verdad trabajo mis 8 horas como tiene que ser, con 2 días de descanso y una nómina que se paga bien. De verdad, yo estoy orgullosa de lo que me ayudaron y de lo que tengo ahora mismo, porque yo, una chica de 24 años buscando un trabajo por mi cuenta, era imposible. Acá de verdad que todo tiene que ser trámite email, todo trámite internet. Y bueno, no muchas veces cuando mandas el currículum te llaman o algo. Y igual, si el currículum no es como se tiene que tener, uff, todavía peor la cosa.
Bueno, pues Nieves consiguió trabajo, está encantada. Además, Nieves, tienes un español, en fin, que ya quisiera yo hablar así tu idioma. Nieves, Beatriz, muchísimas gracias a las dos por traernos vuestra historia. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Es la historia de una persona que está con trabajo. Precisamente hoy es noticia del día los datos del paro del mes de julio. Te lo avanzábamos al arranque. Málaga es la tercera provincia española en la que más ha bajado el paro en el mes de julio. 1.500 parados menos que en el mes anterior.
Esto en comparación, como dices, Mónica, a junio, aunque si comparamos los datos con los de hace un año, el resultado es mejor y significa que es que hoy hay 9.800 desempleados menos que hace justo 12 meses. En total, 125.000 personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo aquí en la provincia como demandantes. Datos que publica el Ministerio de Trabajo. Por sectores, pues ha ocurrido lo previsible en esta época del año, que esta bajada del paro en julio tiene que ver en gran medida con el turismo. En un mes, el sector servicios ha registrado 1.300 parados menos, una bajada de 160 parados en la industria y de 60 en la agricultura. Solo ha subido el desempleo en un sector, la construcción, que en julio ha dejado en el paro a 200 personas.
Y te contábamos ayer detalles de la declaración de bienes del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y de los portavoces de los 4 grupos municipales. Te recuerdo, por ejemplo, que el alcalde es quien tiene un mayor patrimonio de casi 500.000 euros entre inmuebles y otros bienes. También es el único sin deudas ni préstamos. El más endeudado, en el caso de los portavoces, es el concejal, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, con créditos por valor de 118.000 euros. Hoy el ejercicio lo hemos hecho un poquito más en profundidad. Nos hemos fijado en los concejales del resto de la corporación del ayuntamiento, no solamente en los portavoces de cada uno de los grupos y en el alcalde, sino en el resto de los concejales. ¿Cómo está ese patrimonio que han tenido que declarar, evidentemente, cuando se ha conformado la corporación municipal? ¿Qué dice ese patrimonio, Carmen?
Pues hemos hecho un análisis, Mónica, por grupos municipales. Vamos a empezar por el Grupo Popular. Destaca la independiente Penélope López, concejala de Sostenibilidad Medioambiental, que es la edil del PP con más deuda y también con más patrimonio. Un patrimonio valorado en 305.000 euros y créditos pendientes por 165.000. El segundo patrimonio más cuantioso en el caso del PP es el de la concejala de Servicios Operativos, de Playas, de Limasa, Teresa Porras. Alcanza los 250.000 euros. Su deuda, eso sí, es una de las más bajas del Grupo Popular, con 12.000 euros. Y el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, es el único de la bancada popular que no tiene ningún crédito pendiente. En el Grupo Socialista hay 3 concejales que no tienen préstamos bancarios: Carmen Sánchez, Salvador Trujillo y Begoña Medina. Aunque en el caso de Medina sí que encontramos el patrimonio más cuantioso de todos, que roza los 130.000 euros entre inmuebles y otro tipo de bienes. Bueno, no es el más cuantioso. Le supera el de Mari Carmen Martín, con inmuebles valorados en 245.000 euros. La concejala de Vox, Yolanda Gómez, tiene un patrimonio de 290.000 euros y deudas por 180.000. Y el concejal de Conmálaga, Nicolás Esguiglia, no tiene deudas ni tampoco figura a su nombre ningún inmueble. En su declaración de bienes figura únicamente otro tipo de bienes valorados en 10.000 euros.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Noticia de última hora: Tyson Carter, por fin el Unicaja lo hace oficial. Se ha desbloqueado todo con Rusia y ya es oficial. Ficha con el Unicaja de Málaga hasta el 2025. Era una de las peticiones de Ivón Navarro, el MVP de la Copa del Rey, uno de los mejores jugadores del Unicaja de Málaga. Era el último que quedaba por cerrar. Y se ha cerrado, así que por lo tanto Carter cierra la plantilla del Unicaja de Málaga a la espera de que se pueda cerrar otro Tyson, pero en este caso Tyson Pérez del Moraván Andorra. Pero Carter, noticia, continúa en el Unicaja de Málaga hasta el 2025. Esto en cuanto al mundo del baloncesto, porque en cuanto al mundo del fútbol hay salida de canteranos. Acaba de anunciar los compañeros de Radio Marca que Alex Calvo puede ir a la Andorra y nosotros confirmamos la salida también de Cristian Gutiérrez, que se puede marchar previo pago de más de medio millón de euros con un 50% en una futura venta al Eibar. Ojo, porque el problema económico del Málaga es importante. Recuerda lo que decía Loren, el director deportivo del Málaga.
Y vuelvo a decir, hay jugadores que estamos mirando que posiblemente los parámetros económicos, si no cambian, pues van a ser difíciles de que entremos, porque tengo una premisa muy clara. Es decir, los parámetros del club, ya está bastante tensionado el club como para que nos equivoquemos en eso, ¿no? Y en función de lo deportivo y en función de lo económico, pues se perfilarán las incorporaciones que se tienen que hacer.
Bueno, pues esto es lo que te tengo que contar del Málaga, también del Unicaja de Málaga, y en página polideportiva, el Costa del Sol Málaga, el vigente campeón de la Liga en balonmano femenino, ha echado hoy a rodar, así que toda la suerte del mundo para las chicas de Suso Gallardo, Mónica, que han ganado todo en el programa nacional, han sido campeones de Liga, de Copa, de Supercopa. Les queda un reto a las chicas de Suso Gallardo, la competición europea, eso es más complicado, pero ese es el reto que se marcan a partir de esta temporada.
Gracias, Javi. Todo el deporte ampliado a las 3. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos.
Ay, mi Málaga la bella, vengo como un cenachero pregonando mil letrillas pa' que sepa lo mucho que yo te quiero. Y te echo con mis manos en la feria una mañana, con nerdo y jazmines blancos, las más bonitas vinagas, Castillo de Gibralfaro, la Alcazaba, la Alameda, la gente en la calle Lario, Trinidad, la Rosaleda. Ah, y en la manquita voy a jurarte. Ah, ay, ese amor que fue creciendo. Ah, ay, en los baños del Carmen. Ah, donde te fui conociendo. Ay, mi Málaga la bella, cuando estoy a tu verita, a mí lo demás me sobra, si estás tú yo estoy perita. Qué bonita melodía el tintero pregonando, yo soy uno más de ellos que mi amor los voy cantando. Los espetos de caricia en la playita del palo, que Málaga vio nacer a don Pablo Ruiz Picasso. ¡Ah!
Te prometí que te iba a poner la canción entera, bueno, un poquito más que el otro día. Un día te lo voy a poner completamente, este himno que Manuel Carrasco ha escrito a Málaga. En redes sociales, en Twitter, el alcalde Paco de la Torre, Francisco de la Torre, le decía enhorabuena a Manuel Carrasco por esta hermosa canción llena de amor a Málaga. Y Manuel Carrasco le ha contestado, gracias por tus palabras, Paco, le dice en redes sociales, y a todos los malagueños y malagueñas por el cariño que he recibido en estos días, eternamente agradecido, Málaga. Bueno, pues vamos a asomarnos a la ventana, sí, porque no sé dónde estará Manuel Carrasco, pero seguro que si está en su tierra, en Andalucía, hará calor. No sé, si está aquí en Málaga, desde luego el máximo calor, porque tenemos hoy tema de conversación, de nuevo Terral, que aprieta con fuerza a partir de la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Se activa el aviso rojo por altas temperaturas. El termómetro llegará a superar los 42 grados en algunos puntos de la capital, de la Costa del Sol Occidental, del Valle del Guadalhorce. Aviso de nivel rojo, como decimos, hasta las 9 de la noche. Y, por ejemplo, en la Axarquía también, aviso amarillo en este caso. Eso significa que las máximas que se pueden alcanzar en la zona, en la Axarquía, son 38 grados. En el interior, por ejemplo, en Antequera, dice el hombre del tiempo que el termómetro llegará a los 37 y en Ronda a los 34. Mañana jueves volveremos a tener un día de Terral, aunque teóricamente no tan fuerte como el que nos espera hoy. En remojo siempre encontramos al hombre del mar de este programa, a Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Su teoría es, si hay Terral, a la playa, si hay Levante, a la playa, si estás aburrido, a la playa, en fin. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paco. Minuto y resultado, ¿cómo está hoy el mar?
Bueno, también debo decir que se escucha a Manuel Carrasco a la playa de Málaga, que también...
También a eso
es
le canta.
Una canción preciosa, ¿eh? Canción preciosa.
Bueno, pues en la playa, ¿qué tal? ¿Cómo se está? Bien,
pues
¿no?
Mira, hoy, hombre, hoy vamos a volver a tener pues una jornada muy condicionada por los vientos de poniente que están causando este episodio de Terral que vamos a tener hasta mañana jueves. Por este razón, hoy la temperatura de los arenales pues será muy alta, sobre todo en aquellas franjas del litoral de la Costa del Sol que están orientadas a Levante, como puede ser Málaga capital y Estepona, donde los termómetros pueden marcar los 39 a los 34 grados respectivamente. En el resto del litoral las temperaturas van a ser más suaves y se situarán en torno a los 32 grados, por lo que si tenemos la oportunidad, por ejemplo, de irnos a las Arquías, pues podemos disfrutar de playas con algo más fresquitas. Ya para el viernes la temperatura bajará notablemente con la llegada del Levante y se espera que en Málaga bajemos de 39 a unos 29 grados, o sea que estamos esperando ya para el viernes unos 10 grados de bajada. Para hoy y para mañana los vientos seguirán siendo de poniente, serán más fuertes en la Costa del Sol occidental, llegando a los 30 kilómetros hora en las zonas más cercanas al estrecho, y serán mucho más suaves en Málaga capital y en la Axarquía. Ya para el viernes, como dije antes, se espera que los vientos rolen a levante y traigan consigo pues una bajada notable de las temperaturas. Respecto a las olas, pues hoy tendremos olas de poniente con una altura de un metro, siendo ligeramente más altas entre Torremolinos y Rincón de la Victoria. Mañana las olas de poniente serán un poquito más altas y ya para el viernes tendremos olas de levante. La temperatura, a causa del poniente, pues la temperatura del mar es muy, muy fresquita. Tenemos de 18 a 19 grados en la Costa del Sol occidental, 20 grados en las aguas de Málaga y Rincón de la Victoria y de 21 a 23 grados en las aguas que hay en la franja litoral comprendida entre Torre del Mar y Nerja, Mónica.
Uh-huh. Oye, Paco, esta semana marcada por el poniente, el terralazo, tal, llegará el fin de semana, el viernes, el levante. En general, ¿tú crees que vamos a tener un fin de semana bueno, de verdad?
Bien, vamos
no
a
de los tuyos, que a ti te gusta cualquier
bueno,
día de playa.
Me gusta cualquier día de playa porque si el día está tranquilo aprovecho
pero
para
por ejemplo,
bucear,
para coger una embarcación, por ejemplo.
Para coger una embarcación, mira, si la quieres coger en Málaga, ya se esperan olas de levante de aproximadamente un metro, quizá algo más pequeñas. Va a haber viento de levante de unos 22 kilómetros hora. Depende de si navegas, si la embarcación es más grande lo vas a notar menos, si la embarcación es más pequeña vas a estar un poquito más incómodo, pero las olas serán más altas durante el sábado. El viernes y el domingo prácticamente tendremos un mar en calma, o sea que si puedes elegir cuándo coger la embarcación y estás en Málaga capital, pues yo lo haría el viernes o el domingo. Ahora, si quieres pegarte un chapuzón, aprovechando que estás en el barco, el domingo las aguas estarán un poquito más calentitas.
Bueno, pues ahí queda, para que se lleva mucho también, ¿verdad?, un grupo de amigos o de la familia, alquilarse una embarcación de estas pequeñitas y pasar un buen rato de playa. Paco pues Franco sí. Es el hombre del mar de este programa. Gracias, Paco. Hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica. Un beso.
A esta hora, según la DGT, tenemos tráfico lento en la 7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, sentido Cádiz y sentido Málaga. Vaya mañana de complicaciones que hemos tenido, ¿eh? Se ha registrado un accidente entre un coche y una moto en Marbella y eso ha provocado, como te veníamos contando desde los boletines informativos de las 11 de la mañana, pues hasta 11 kilómetros de retenciones en la 7. Una mañana bastante complicada, pero afortunadamente ahora solamente tenemos ese punto, según la DGT, tráfico lento en la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara. Aquí en la capital, pues el tráfico habitual intenso en el centro, especialmente en el túnel de la Alcazaba por esas obras que se están realizando, también en el acceso desde la 7 a la avenida Ortega y Gasset, en el entorno de la comisaría, en dirección el centro de Málaga, en fin, pues lo que tiene estar y vivir en una gran ciudad como Málaga.
Búscame, que son los tuertes la cara.
Vivir y estar en una gran ciudad costera como Málaga, pues tiene algunas veces complicaciones en el tráfico, es evidente, tiene tantas ventajas y tantas virtudes, bueno, lo saben todos los que vienen a visitarnos. Nos vamos a la calle, al exterior, muchos aprovechan el verano para leer esos libros que durante el invierno no han podido por falta de tiempo. Eso nos ha hecho pensar, oye, ¿cómo se verá el ambiente de un día 2 de agosto a la 1 de la tarde menos 6 minutos en una librería? Hasta el centro histórico se ha ido mi compañera Conchi Pachón. Conchi, buenas tardes, ¿dónde te encuentras?
Hola, muy buenas, Mónica. Pues me encuentro en una librería, concretamente en la librería Proteo y Prometeo. No solo para resguardarme del calor que hace en la calle, sino también porque el verano, como comentabas, es una de las mejores épocas para leer, para empezar una nueva novela. Y pues nada, cuando he llegado aquí, ya hace un ratito para poder conocer cómo es Proteo, pues me he llevado una sorpresa, he de decir una grata sorpresa, porque no me esperaba esto, 4 plantas con 30.000 libros en cada una de ellas, una sala de escritura y la tercera planta de Proteo, unas jornadas de actividades literarias, presentaciones para todo el público. Y además, por lo que me han estado contando aquí, vienen clientes nacionales, internacionales, tenemos también secciones de libros de todos los estilos, desde novela policiaca a filosofía, religión, feminismo. Y ahora mismo, Mónica, pues me encuentro con Jesús Otaola, que es librero de la librería Proteo y Prometeo y editor de la editorial Ediciones del Genal. Muy buenas, Jesús.
Muy buenos días, muy bienvenida a la librería y me encanta haber escuchado tus palabras, que te haya gustado tanto la librería.
Gracias. La has dejado impresionada, Jesús.
Bueno, no era mi intención, lo que pasa que es verdad que disfruto mucho cada vez que conozco a alguien enseñando la librería, porque sé que se va a sorprender. Y hombre, y después de, tú sabes bien, la desgracia que hemos tenido, claro, la librería se encuentra en un momento ahora que es un dulcecito, todo nuevo, todo muy bien puesto, todos los libros totalmente nuevos, ¿no? Entonces, tú lo enseñas y, claro, una librería como la nuestra, con tanta historia, con más de 50 años, y a la vez esa mezcla de un edificio de 125 años, reformado, pero a la vez todo muy moderno y muy nuevo, yo creo yo que es un buen sitio, yo no digo ya para comprar un libro, pero para venir a dar un paseo seguro que sí, ¿sabes? Y que se sorprenda como tu compañera.
Mónica, confirmo que merece la pena simplemente por venir y ver con la combinación que Jesús ha comentado de el edificio original con las nuevas renovaciones. Y ya yendo al tema, Jesús, con las vacaciones, con el tiempo libre, ¿aumenta la venta de libros en verano?
Cambia la venta del libro, porque claro, hay gente que viene con todo el tiempo del mundo, sin ninguna prisa, a coger libros para un mes, y entonces claro, si tú eres un buen lector eres muy ansioso, estás deseando que llegue ese mes y te llevan más libros de los que seguro puedes leer, eso ni lo dudes, pero es que eso forma parte de ese lector, el tener más de lo que tú puedas leer. Yo qué sé, tú entras en mi casa y hay gente que entra y dice, pero todo esto te lo has leído. No, ni creo que nunca me lo pueda leer, pero es que si no me lo compro me largo. Lo tengo ahí en la lista de espera, a lo mejor algún día cae. A los que nos gustan los libros no solamente nos gusta el hecho de la lectura, sino también el hecho de acaparar y echar un vistazo a un libro, ¿vale? Y tenerlo por bueno, tú eres bibliófilo, te gustan los libros y te gusta que forme parte de tu biblioteca. Y además siempre piensa que va a tener tiempo para leerlo. Eso es muy bonito, se te alarga la vida. Siempre piensa que va a tener más tiempo.
Jesús, lo de comprar un libro en papel, ¿eso es cosa ya de unos pocos románticos? ¿O no tienes tú realmente la sensación de que el papel vaya a desaparecer a cambio, bueno, pues de otros usos del tiempo? La gente joven está pegada a las pantallas más que a los libros, o por simplemente los que son lectores pero que se han pasado al libro electrónico. ¿Tú crees que entrar a Proteo, Prometeo, es un acto de romanticismo o no?
No. Para nada, es un acto de normalidad y un acto de ser amante de la cultura y de los libros. Claro, se puede diferenciar entre dos cosas. Tú puedes entrar, como he dicho, a Proteo simplemente para darte un paseo y verlo como un edificio histórico completamente renovado y ver lo que hay aquí. Puedes entrar a Proteo para recibir tus clases de escritura. En la cuarta planta tenemos nuestro taller de escritura y puedes venir por las tardes al taller de Augusto López a recibir tus clases de escritura. Puedes venir a presentaciones de libros, puedes venir a ver cómo se graba un vídeo para YouTube, puedes venir a ver cómo se graba un podcast, puedes venir simplemente porque haya un día una entrevista o hablemos de un tema y en el tercer piso, en el proyecto nuevo cultural que tenemos, se pueda realizar ese acto, y puedes venir a comprar un libro de papel. Pero nosotros en nuestra página web fuimos la primera librería que vendía descargas del libro electrónico. También puedes venir a informarte cómo puedes descargar tu libro electrónico, cómo lo puedes comprar en nuestra página web.
Que para ti no es Proteo. El libro electrónico para ti no es un enemigo, ¿no?
Mira, todo lo que sea el ocio hacia la lectura y la renovación y la lectura no es un enemigo. ¿Por qué? Porque el que le gusta leer va a más. Y al final, por mi experiencia, todo el que desea leer al final viene por un libro de papel. Es verdad también que el libro electrónico es una gran ventaja para cierto tipo de lectura y cierto tipo de libro. Y ahí eso hay que apoyarlo. Y
Jesús, si te parece, vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde, juntos, ¿vale? Y después me tienes que dar una recomendación para este verano, que sabes que me fío siempre de ti. Ahora volvemos.
Pues, muy bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Hoy, con los pantanos de la provincia de Málaga al 27% de su capacidad, con la Axarquía atravesando la peor sequía en años, hoy la Diputación Provincial anuncia un nuevo plan de ayudas a los municipios, precisamente para combatir esa falta de agua. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, un plan dotado con 17 millones de euros. Carmen Cerván, hola de nuevo.
Hola, Mónica. 17 millones para combatir los efectos de la sequía, como dices, por ejemplo, ayudando a los ayuntamientos a pagar las cubas de agua con las que tienen que abastecer a los vecinos de sus municipios. Un plan con dos objetivos muy claros que pone sobre la mesa el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.
La respuesta sobre coste, sobre todo en materia de agua, y sobre todo buscar el equilibrio financiero de los ayuntamientos desde el punto de vista también del aumento de otros costes que están teniendo en este momento. No todos los ayuntamientos están funcionando Cuba, algunos todavía tienen cortes de suministro de agua, pero no tienen necesidad de Cuba, y por eso también pueden destinarlo a otros recursos, como el aumento, como he dicho, de los costes de producción, entre comillas, de los ayuntamientos.
Es decir, que los ayuntamientos podrán usar el dinero para costear las cubas o, por ejemplo, también para mejorar sus redes de tuberías.
Contra la sequía, que llueva, ¿no? Es fundamental, ¿no? Pero mientras eso no ocurre, esto es tarea de todos, del gobierno central, de la Junta de Andalucía, de la Diputación, que lo está haciendo, y de los ayuntamientos, que cada uno tiene que poner su granito.
Este nuevo plan de ayudas de la Diputación para que los 103 municipios de la provincia hagan frente a la sequía se va a aprobar en el próximo Pleno Provincial. Mónica, hay una historia de las últimas horas. Esta madrugada la Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Málaga un hombre de 27 años por grabar con su teléfono móvil a una mujer en el interior de un baño público. Ella, mientras estaba en el baño, se percató de que alguien había introducido un teléfono móvil por un hueco y que estaba grabando. Salió corriendo y sorprendió a ese hombre con un teléfono en la mano. Incluso hubo un forcejeo porque ella quería quitarle el teléfono. La policía llegó, el sospechoso se excusó por lo que había pasado, entregó el móvil y los agentes comprobaron que en el teléfono había imágenes íntimas de distintas mujeres en baños públicos. Este hombre, como decimos, ha sido detenido y ahora los expertos policiales tendrán que analizar ya con más detalle el teléfono móvil de este hombre. Y contábamos a primera hora de la mañana que una doctora residente del Hospital Clínico había denunciado una agresión verbal y amenazas con arma blanca por parte de un paciente al que atendía en urgencias. Pues bien, te cuento la última hora, y es que se ha celebrado un juicio rápido en el que este paciente ha sido condenado a 4 meses de cárcel.
Gracias, Carmen. Por cierto, que teníamos pendiente terminar la conversación con Jesús Otaola y con mi compañera Conchi Pachón. Conchi, ¿sigues ahí en la librería Proteo?
Buenas, Mónica. Sí, sí, sigo aquí con Jesús Otaola, librero y editor de la editorial Ediciones del Genal. Antes del boletín, como comentabas, hemos prometido una recomendación literaria para estas vacaciones. Jesús, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, encantado de seguir aquí con vosotros.
¿Cuál es el libro, novela, ensayo que
no,
los oyentes...
No, ¿cómo que ensayo, Conchi? Que no me cuente el rollo. Ensayo. ¿Quién se va a leer un ensayo en el mes de agosto? No,
seguro
no, no,
que...
no vayas por ahí, Conchi, ni Jesús. Yo quiero, Jesús, de esas recomendaciones que tú haces de un libro que no puedes despegarte de él, que te dan las 2 de la mañana y dices, hay que ver...
Y hay que terminarlo. Y no te caen los ojos ni nada. Al revés, se te abre.
Y con un ensayo tú lo que haces es dormirte. O sea, un libraco para este verano, ¿cuál?
Vale, mira, primero animar a los padres que traigan los niños este verano a la librería, que siempre nos olvidamos de ellos y todos recordamos cuando nuestros padres nos llevaban a una librería, nos compraban un libro con tanto cariño y ese libro incluso todavía lo tenemos guardado más de uno, ¿sabes? Entonces, no olvidarnos de los niños y que lo traigan a la librería, que tenemos muchos, muchos, muchos libros para ellos, para que echen un buen rato en familia en la librería. Y ahora, como tú dices, ese libro, pues mira... Se llama El mirador de los perezosos. El autor es Sergio Barce. Es la obra ganadora en la modalidad de relatos en el año 2023 del Premio Andalucía de la Crítica, ¿vale? Y está editado tenemos esa suerte por Ediciones del Genal. No lo recomiendo ni mucho menos porque sea de Ediciones del Genal, y tú me conoces a mí de hace mucho tiempo y sabes que no es por eso. Esto es un libro de esos que te engancha, un libro intimista en que el autor nos traslada a ese Marruecos que él vivió cuando era pequeño, que tuvo que dejar porque España, Marruecos consigue su independencia, los españoles se vienen todos, la mayoría de ellos a vivir en la península, y es un libro de relatos y de recuerdos, es un libro entrañable, y sobre todo, mira, lo he recomendado y muchas veces, ¿no? Y sin saberlo siempre alguien me dice, se lo regalé a no sé quién porque yo sabía que él había estado en Marruecos viviendo y tal, y ha venido siempre, el 100% de las veces, a darme las gracias, es decir, no me podía imaginar que se podía trasladar a un libro tanto sentimiento, tanto recuerdo y tanta añoranza, ¿sabes?
El mirador de los perezosos.
Perezosos, ¿sabes? Es. Y ya no solamente, hombre, para los de Marruecos, al que le gusta la novela y el relato bien, bien escrito, tiene que obligatoriamente conocer a Sergio Barce y leerlo.
Ay, pues ahí queda la recomendación de Jesús Otaola. Jesús, que me encanta escucharte. Gracias. Igualmente. Conchi, ahí te dejo disfrutando de esa maravillosa librería. Un beso fuerte.
Genial, Mónica, gracias. Gracias. Adiós.
Enseguida vamos a hablar de otras cosas, pero es que me asomo a la ventana, veo el cielo cómo está de azul y de calor y digo, pues voy a hablar de energía solar. Te hablo de energía solar y en mi caso siempre hablo de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar además te puedes beneficiar de las subvenciones públicas entre el 40 y el 80%. Te lo puedes ahorrar de lo que te va a costar la instalación de las placas solares gracias a esas ayudas públicas. Infórmate de todo a través del teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
En COPE Málaga ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Tesesa, Universidad de Málaga, Centro Comercial Rosaleda, Unicaja Banco, Metro Málaga y Ayuntamiento de Coín.
Contigo siempre vacaciones.
Presta atención a esto que te cuento porque a lo mejor es tu caso, ¿no? A lo mejor tienes la piel sensible y no consigues encontrar la crema o encontrar la rutina cosmética adecuada para calmar esa irritación. Te quiero presentar a Celia Iglesias. Ella es forma parte del equipo de trabajo de los centros Cristina Galmiche. Es un equipo experto en el cuidado de la piel desde hace ya más de 30 años. Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hola,
buenas
Celia.
Buenas tardes a todos.
Cuando hablamos, cuando nos referimos a la piel sensible, ¿exactamente de qué estamos hablando?
Pues mira, Mónica, si nuestra piel se irrita fácilmente, es propensa a los brotes, a la aparición de escozor, ardor, dolor, prurito, hormigueo, ante estímulos que normalmente no deberían provocar esas sensaciones y que además nos molestan y nos alteran nuestra calidad de vida, ahí estamos hablando de una piel reactiva o de una piel sensible.
Bueno, es evidente que no es una piel cómoda, una piel cómoda de trabajar, de tener, así que lo mejor es identificar esos problemas, ¿no? Esos síntomas que nos estás explicando, sí. Y supongo que hay una serie de pautas que van a ser claves para cuidar la piel sensible. En tu opinión, por sí. tu experiencia, ¿cuáles serían esos puntos los más importantes que debemos tener en cuenta si tenemos una piel sensible?
Me gustaría comentarte, ahora que me preguntabas por las pieles sensibles, que sepamos que, fíjate, en España se estima que 11 millones de personas están afectadas por este síndrome, que ya se considera además síndrome, o sea, que es algo muy habitual. Hay personas que incluso pasando por una sección X del supermercado, ya su piel reacciona, o sea, que sí que estamos hablando de algo que está muy presente hoy en día en nuestras vidas. Y como me preguntabas por cómo... ¿Qué pautas o qué cositas podríamos hacer en nuestro día a día que nos ayudase a tratar esta piel sensible? En primer lugar, ponerse, lógicamente, en manos de un profesional médico o estético. Y nosotros, a diario, que tratamos con nuestros clientes, pacientes, y les hacemos las siguientes recomendaciones. En primer lugar, en casa, utilizar una dieta cosmética muy sencilla. ¿Cuál es esa dieta? Y una rutina cosmética muy sencilla, que consiste en utilizar pues una leche limpiadora y una loción calmante, libre de alcoholes, para evitar pues la reactividad de la piel, y luego añadir un extra que no todo el mundo añade y que es vital, y es una loción equilibrante, orientada a qué, a fortalecer el pH. Tras una piel sensible, lo que hay es un pH alterado, que está fuera de sus niveles. Entonces, si incorporamos esa loción equilibrante, que yo la llamo la loción chivata, lo que vamos a provocar es que la piel se enrojezca, curiosamente, porque nos está avisando de que hay esa alteración, pero a continuación lo que vamos a conseguir es ese equilibrio del pH y que nuestra piel se sienta otra vez, vamos a decir, confortable. Es lo primero que vamos a sentir, una piel confortable, sin ese picor, sin ese escozor. Luego, evidentemente, pues lo que todos ya sabemos, pero que conviene recordar, pues vamos a evitar las fragancias, vamos a desmaquillarnos, si nos hemos maquillado en esta época del año, con un producto que sea muy humectante y si puede ser bifásico, mejor, protegernos frente al sol, vigilar la ropa de cama, si podemos lavarla con más frecuencia y con productos, ya sabemos, que no sean pues que no sean irritantes, mejor.
O sea, hasta la sábana sobre la que descansa la piel del rostro, por ejemplo, si es
fundamental.
Ahí. Hasta eso es importante para un pasito más, un sí. cuidadito más para una piel sensible como la que me cuentas, ¿no?
Así es, y en invierno, por ejemplo, fulares, pañuelos y bufandas. Insistir también en su lavado, pero en un lavado correcto, cuando decimos correcto es que evitar los agentes químicos, que son los que alteran muchísimo las pieles sensibles. Y luego mantenerse hidratado por dentro y por fuera. Con esa buena rutina en casa, con esa lo que se llama ahora y todo el mundo habla y utiliza el término de la doble limpieza, que es una leche limpiadora, una loción calmante, la palabra ya lo dice todo, y esa loción equilibrante, más luego la crema indicada para la piel libre de que no tengan muchos activos que saturen la piel, un activo cuanto, en este caso, en el caso de las pieles sensibles, la máxima, menos es más, funciona siempre.
Celia, hablando de las cremas, de los cosméticos en general, ¿es cierto que tienen una fecha de caducidad, que una vez abiertos pues se va pasando como el efecto, o que ojo con no cuidarlos bien, con no conservarlo pues bien, porque si no pierde lo que tiene, en fin, todos los principios activos que tiene?
Por supuesto, y de hecho sería una muy buena costumbre observar en la etiqueta del cosmético, lo que se llama el PAO, las siglas PAO, que indica cuánto tiempo permanece el producto inalterable una vez abierto. La cosmética caduca y muchas veces es cierto que nos olvidamos de hacer limpieza en nuestro fondo de neceser. Y en cuanto a la conservación de los cosméticos, pues esto hablamos a diario de cómo se conservan los alimentos, pues los cosméticos es igual de importante. Ya sabemos que mejor frío que todo lo que sea por encima de 18 o 20 grados lo puede alterar. No almacenar nunca cerca de los focos de calor directo o de un radiador o expuestos a la luz del sol. Y los cosméticos así de uso esporádico, por ejemplo, mascarillas o los tratamientos flash que hoy en día se utilizan muchísimo, lo ideal es tenerlos refrigerados.
Ah, bueno. Por cierto, Celia, por vuestra experiencia, la gente que va a consulta, en este caso a los centros de Cristina Galmiche, ¿qué es lo que les suele preocupar más? ¿Por qué acuden a vosotras?
Pues mira, yo que estoy en el otro lado, es decir, me ocupo de la atención al cliente sobre todo, en esta época del año las consultas que más se repiten tienen que ver con el sol, lógicamente, y todo lo que le rodea. Pues esta mañana, por ejemplo, me hacían la siguiente pregunta: ¿qué producto aplicar para quemaduras del sol en la piel? Cuando he oído la palabra o he leído la palabra quemaduras, evidentemente si hay quemaduras, por favor, siempre acudir al médico. ¿O en verano se aplica la crema antes del protector solar? Pues sí. ¿Para qué? Para evitar que los filtros de los protectores solares nos obstruyan los poros. Y una de las grandes inquietudes que tenemos es la de cómo tratar las manchas en verano para que no salgan más, que nos hace mucha gracia esta expresión, no salgan más. Pues las manchas en verano siempre decimos lo mismo que con los incendios. Prevenir en invierno para que lleguemos al verano con la piel mucho mejor. Otro grupo de preguntas que además me parecen que dicen mucho de cómo del nivel de conocimientos del consumidor actual tiene que ver con la salud en la piel. Y no es tanto la belleza como los tratamientos que son, vamos a decir, sostenibles y naturales y efectivos. Y independientemente del problema que se tenga acné, rosácea, dermatitis, se quiera un rejuvenecimiento, ya no vale la belleza a costa de todo. Y esa parte nos parece muy, muy valioso.
Está claro que nos gusta cuidarnos y cuidar nuestra piel. Qué importante además es elegir siempre a los mejores para que lo hagan, o acudir al médico o a un centro de confianza, en este caso, pues para que te cuiden la piel. Hay expertos en los centros Cristina Galmiche. Celia Iglesias, te mando un beso enorme. Gracias.
Otro, muchas gracias.
Gracias por esas recomendaciones. La piel sensible, 11 millones de personas aquí en España tienen este síndrome de piel sensible.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, y si lo que tú tienes sensible es la cuenta, pues nada, déjate a asesorar y ayudar por Credialpes. Si te quieres comprar un piso, necesitas el 100% de la hipoteca, el banco a lo mejor ya te ha dicho que no te la puede conceder, bueno, ni te preocupes, Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar con el banco por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito y que te repito cada día. Es el 900-234-235, 900-234-235. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos, ¿eh? Mañana jueves aquí estamos a las 12:30. Recuerda también que ahora, en un ratito, a las 2:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga, en la capital y en la provincia, en este caluroso miércoles 2 de agosto. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Y un minuto, cada segundo, llevo hasta el fondo.